Radio Martí celebra sus 30 años en el aire, invitándote a descubrir otro Martí.
Envuelve a tu madre y mímala, porque es grande honor haber venido de esa mujer al mundo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6 de la mañana en nuestros relojes, mis amigos, sigue adelante tu revista Tempranito y de Mañana, la portada informativa de Radio Martí. Avanzando contigo hoy jueves, estamos el 14 de mayo del 2015, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, estamos comenzando nuestra segunda hora de transmisión. Aquí el tiempo pues se nos va volando, qué bueno que estén aquí, que nos estén haciendo compañía. Gracias, y lo más importante es que mantengan la sintonía.
Así es, pasamos con Moisés López y los titulares.
Estados Unidos repatria 50 balseros interceptados en el mar la semana pasada. El secretario de Estado John Kerry pide a la OTAN más colaboración con los países del Golfo Pérsico. Varios sectores en Guatemala piden un candidato independiente para ocupar la vicepresidencia del país. Y el Vaticano reconoce oficialmente al Estado palestino.
Pasamos con las informaciones en detalle. Estados Unidos repatrió este miércoles a medio centenar de inmigrantes cubanos que habían sido interceptados en precarias balsas la semana pasada cuando intentaban llegar a las costas de este país, informó la Guardia Costera.
Los 50 cubanos detenidos en tres embarcaciones diferentes fueron llevados a Bahía de Cabañas, en el norte de Cuba, indicó el comunicado de la Guardia Costera estadounidense.
La Guardia Costera ha registrado en los últimos años un aumento en el número de cubanos que intentan cruzar los 150 kilómetros de mar infestado de tiburones que separan la isla del estado de la Florida.
El flujo tuvo una escalada luego del anuncio en diciembre pasado de que Washington y La Habana buscarían retomar sus relaciones diplomáticas tras medio siglo de enemistad.
La Guardia Costera ha subrayado que las leyes que conceden residencia y facilidades laborales a los cubanos que llegan a Estados Unidos siguen vigentes.
Desde octubre del 2014, cuando comenzó el año fiscal, que culmina en septiembre, la Guardia Costera ha registrado 2.460 cubanos que han logrado o intentado sin éxito realizar el trayecto.
Por otra parte, Estados Unidos reiteró que aún no se ha llegado a la conclusión exitosa de las conversaciones con Cuba sobre la reanudación de relaciones diplomáticas y sobre el establecimiento de embajadas.
Jim Ratke, vocero del Departamento de Estado, dijo ayer que el intercambio de embajadores sería un paso lógico después de haber completado el restablecimiento de relaciones y no viceversa.
El portavoz, quien hizo comentarios similares el martes, agregó que no hay un calendario fijo sobre la conclusión del diálogo.
Estamos trabajando en eso, dijo Vázquez, en la conferencia diaria del Departamento de Estado. Raúl Castro, en declaraciones hechas el martes, había dicho que se podrían nombrar embajadores cuando Estados Unidos quitara a Cuba de la lista de las naciones que patrocinan el terrorismo, pero que normalizar relaciones es otro tema, pues habría que eliminar el embargo y devolver la base naval de Guantánamo.
En noticias de Cuba tenemos que desde Holguín el coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, doctor Eduardo Cardet, declaró a la emisora española COPE que el gobierno de Raúl Castro no tiene la voluntad de emprender cambios genuinos.
Los cubanos tenemos muchos deseos de cambio, mucha necesidad de cambio, pero vemos todo este proceso con mucha calma, con mucha cautela y también con cierta dosis de escepticismo, porque sabemos que el régimen de Raúl Castro no lo mueven verdaderas intenciones de cambio. Realmente esto forma parte de un proceso de transformaciones que ellos han emprendido porque no les queda de otro. La situación económica en el país es sumamente difícil, desastrosa, además la realidad ha cambiado un tanto y quieren vender esto como un proceso auténtico de cambios para que el mundo, sobre todo el mundo libre, venga a invertir y lleguen los capitales que tanto ellos necesitan para continuar en el poder.
El secretario de Estado John Kerry pidió este miércoles en una reunión de ministros de Exteriores de la Organización del Tratado del Atlántico, la OTAN, más colaboración entre los países del Golfo Pérsico, Estados Unidos y los países occidentales para combatir el terrorismo.
Todos los Estados miembros están conscientes de que definir un acuerdo de defensa más claro y objetivo es crítico para combatir el terrorismo, indicó tras un desayuno informal con sus homólogos aliados.
En la breve reunión de dos días, Kerry informó a los países aliados sobre las conversaciones del programa nuclear iraní, asegurando que continúan los trabajos para asegurar el acuerdo logrado con Teherán y su renuncia a desarrollar armas atómicas.
Kerry también abordó con los ministros la crisis en Libia y Siria, el drama migratorio en el Mediterráneo, así como la responsabilidad de la OTAN de trabajar en todos y cada uno de esos desafíos.
El jefe negociador de la FARC, alias Iván Márquez, dijo que los diálogos de paz con el gobierno colombiano en Cuba avanzan con dinámica propia. Jorge Orellano informa.
El jefe negociador de la guerrilla comunista de las FARC, alias Iván Márquez, afirmó que los diálogos de paz con el gobierno colombiano en Cuba avanzan con dinámica propia y que ahora lo que se necesita es producir resultados en cuanto a la redacción de los acuerdos a los que se lleguen.
Abordar muchas cosas al mismo tiempo siempre entraña unas complejidades. Pero nosotros estamos dispuestos a hacerlo, no importa, siempre y cuando avancemos gradualmente, pensando bien los pasos que vamos a dar, porque lo que se trata es de sentar las bases del edificio de la paz que vamos a construir en Colombia.
El gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, la mayor guerrilla de ese país, están negociando desde noviembre del 2012 un acuerdo para acabar un conflicto armado que ha dejado 220.000 muertos y 5,5 millones de desplazados. Noruega y Cuba actúan como garantes del proceso de paz, mientras Chile y Venezuela son los acompañantes. Jorge Orellana, Martín Noticias.
Exactamente las 6 y 7 minutos y 4 de los 6 expresos de Guantánamo acogidos en Uruguay entran este jueves en el día número 21 de protesta frente a la embajada de Estados Unidos en Montevideo para manifestarse por su situación de haber estado 13 años preso sin cargos.
El ministro de Relaciones Exteriores uruguayo, Rodolfo Nin Noboa, declaró que hubo falta de previsión del gobierno respecto a recibirlos en el país sudamericano. Tras no firmar el convenio propuesto, los reos perdieron la ayuda económica que recibían, por lo que dejaron el hotel y se instalaron junto a otros dos de los refugiados frente a la embajada estadounidense.
En declaraciones a la agencia EFE, el grupo dijo que ha sentido frío en algunas noches, pero nada comparado a todo lo que ya han enfrentado.
En Guatemala, varios sectores exigen un candidato independiente para ocupar la vicepresidencia del país. Silvino Mendoza nos informa.
Las tensiones políticas continúan en Guatemala como secuela del descontento popular por los actos de corrupción descubiertos en las altas esferas del gobierno. Numerosos sectores ciudadanos e inclusive diputados expresaron su rechazo a la terna de candidatos para elegir al nuevo vicepresidente de la República, propuesta por el presidente Otto Pérez Molina, al considerar que son personas ligadas al gobierno y al partido oficial. El diputado Carlos Barreda, del opositor Partido Unidad Nacional de la Esperanza UNE, dijo que el pueblo quiere un vicepresidente totalmente independiente.
No nos satisface la terna que ha presentado el señor presidente. Recordemos que las tres tres propuestas son gente del Partido Patriota. Creemos que la población lo que quiere es un vicepresidente independiente que genere confianza, que asuma una agenda de transparencia, de combate a la corrupción.
La elección del nuevo vicepresidente es una responsabilidad del Congreso de la República como consecuencia de la renuncia que el pasado fin de semana presentó la señora Roxana Valdetti, cuyo secretario privado fue acusado de ser el principal cabecilla de una banda de corrupción que operaba en las instituciones del Estado. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martín Noticias.
Bueno, son las 6:10 de la mañana. Estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer este jueves. Lucy García, Moisés López, Edu Giró, Ernesto Morales Alpizar, quien te habla, Oscar del Río. De aquí a las 6:30 de la mañana tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, noticias deportivas a cargo, claro, del decano Jerry del Castillo. El segmento de salud, medicina al día, que atiende Lucy, la cápsula acostumbrada. Resultado de lotería de la Florida y los sorteos de ayer. Estamos con Lucy conversando y escuchando algo de la música de los 60 también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Jugada por jugada en las voces de nuestros narradores y analistas. Pepe Lacayo, Edenio Navas, Rafael García Toledo y el ex lanzador de Grandes Ligas, Orlando el Guajiro Peña.
Aquí Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este viernes a las 7 de la noche el juego de Grandes Ligas entre los actuales campeones mundiales Gigantes de San Francisco y los Rojos de Cincinnati, donde juegan los cubanos Brian Peña y Aroldis Chapman. Recuerda, este viernes a las 7 p.m. Los Gigantes contra Cincinnati, y solo aquí por esta tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí por Radio Caracol 1260 AM para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche los fines de semana a las 10 de la noche. Cuba en la semana.
Lo mejor de nuestras plataformas informativas en la semana que termina.
Y a las 11 de la noche, Interferencia.
Aquí Mike Niño Vázquez con los 10 éxitos más calientes de la música pop.
Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol todos los días de 10 a 12 de la noche.
Tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Aún persiste el fuerte anticiclón del Atlántico sobre la región de las Bermudas, con un centro de 1028 hectopascal, que se extiende hasta las aguas del Caribe con condiciones del tiempo muy estables. Sin embargo, un centro de bajas presiones de 1004 hectopascal sobre el Golfo de Darién, frente a las costas de Colombia, está presentando vientos con fuerza de galerna, que están afectando todo el suroeste del Caribe, muy peligrosos para la navegación de pequeñas embarcaciones, especialmente frente a las costas de Nicaragua. En Cuba, donde dominan débiles altas presiones, buenas condiciones del tiempo, tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zona del interior. Será un día caluroso con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquilo en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Pasamos con los deportes, ya estamos en línea telefónica y ahí con el decano Jerry del Castillo en acción. Buenos días, Jerry.
Muy buenos días, Oscarito. Vámonos para el básquetbol inmediatamente. Vemos que los Atlanta Hawks le ganaron ayer a los Washington Wizards 82-81. Al Horford encestó una canasta después de conseguir un rebote faltando menos de un segundo en el partido, menos de dos segundos en el partido, debo decir, para darle la victoria a los Hawks, que toman ventaja de 3-2. Pasando a la otra serie de semifinales de la Conferencia del Oeste, Golden State no pasó trabajo alguno con los Memphis Grizzlies ayer, ganando 98-78. Los Warriors encestaron 14 tiros del área de 3 puntos, y eso, cuando estás caliente de esa área, es muy difícil perder. Y Klay Thompson anotó 21 puntos, Stephen Curry conectó en 6 de sus de los tiros de 14 puntos y terminó con 18 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias. Esta noche en los playoffs de la NBA tenemos a los Cleveland Cavaliers jugando en Chicago contra los Chicago Bulls. Sí. Y los Houston Rockets, sí, en Los Ángeles contra los Clippers. Los Clippers pueden cerrar la serie ya esta noche en el sexto juego de la serie, ya que tienen una ventaja de 3-2.
Exacto.
Así que estás al día.
No, esto se pone bueno. Hoy me gustaría ver el juego de los Cleveland.
Hoy Cleveland, sí. Y Chicago siempre. Sí, y sí, Chicago ha jugado bien en casa.
Sí.
Y después de un juego malo el otro día, no me sorprendería ver que ganaran el sexto y forzaran un séptimo juego.
Sería interesante. Eso
no me sorprendería en lo absoluto,
sí, señor,
con el equipo de Chicago esta noche, pero vamos a ver qué pasa. Ese juego comienza a las 8 pasado meridiano, el juego entre Houston y los Clippers de Los Ángeles, después que se termine ese,
sí,
alrededor de las 10:30 que va a comenzar ese.
Bueno, oye, decano, estaremos contigo.
Hablamos un poquito más tarde.
Cómo no, gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Estados Unidos repatria a 50 balseros interceptados en el mar la semana pasada. El secretario de Estado John Kerry pide a la OTAN más colaboración con los países del Golfo Pérsico. Varios sectores en Guatemala piden un candidato independiente para ocupar la vicepresidencia del país. Y el Vaticano reconoce oficialmente al Estado palestino.
Y pasamos con el tema de salud, Medicina al Día con Lucy García. Buenos días.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Vamos a hablar acerca de la nota de salud como corresponde. Y cuando estaba mirando de qué íbamos a hablar hoy y vi este artículo, pues de verdad que me llamó la atención, porque dice que el alto consumo de medicamentos antiácidos pueden causar neumonía. Y cuando vi, me tropecé con el artículo, me quedé sorprendida, porque la acidez es uno de los malestares digestivos más frecuentes cualquiera en su vida. Hay otros con más frecuencia, otros con menos, a medida que uno va envejeciendo. Pues de una manera más fácil puedes tener acidez estomacal, que es la acidez no es más que la secreción de estos ácidos del estómago. Muchas personas, que si tenemos una hernia hiatal, que si nos sube, nos entra ardor, estas molestias estomacales, hacen que las personas, pues, ¿qué pasa? Para neutralizar eso, nos pasamos la vida tomando medicinas que contienen, digamos, vamos a ver, por decir una palabra familiar aquí en Cuba, no sé cómo se llama, pero la mayoría contiene omeprazoles, ese tipo de cosas que lo que hacen son inhibidor de protones, más otras cosas que tomamos aquí cuando ya tenemos la acidez para que nos alivie. Y bueno, en sentido general se le llama antiácido, y son los segundos medicamentos más vendidos en todo el mundo, sobre todo en los últimos 40 años. Parece que el desarrollo y la vida nos va llevando a unos estados de tanta tensión que más personas, pues, padecen de acidez. Y hay muy buenos fármacos que han desarrollado en los últimos años, pero los expertos consideran que estos productos, a pesar de ser muy seguros, pueden tener complicaciones bien potenciales asociadas a su uso. Y una de ellas, que aunque sea muy seguro y muy efectivo, dice que cuando tenemos menos ácido en el estómago, pues tenemos más bacterias y esto pueden desarrollar sobre todo las bacterias que provocan la neumonía. A tanto antiácido, pues más más probabilidad de neumonía. Así que es muy importante que las personas que son propensas a tener neumonía, a fuertes bronquitis y catarro, porque tengan controlado los tratamientos médicos específicos para controlar la acidez, que son muy eficaces, pero que lo tengan más controlado, que no lo tomen sin prescripción médica y así de porque sí, sino balancear bien cuando necesitamos algo o podemos pasar sin ello. Nos vamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
Un radioescucha quiere saber si las plantas de tratamiento de aguas negras limpian el agua lo suficiente para que sea devuelta al medio ambiente. El proceso para limpiar el agua varía de un lugar a otro. Primero, se filtra dejando que el sedimento se asiente para después quitarlo. Las sustancias que flotan se quitan como la nata de la leche. Después, el agua se mezcla con oxígeno para acelerar el proceso de descomposición de desechos orgánicos y con cloro para matar a los microorganismos dañinos. Una vez que la calidad del agua se acata a estándares federales y estatales, es devuelta a los lagos, arroyos y ríos. Desde los años 1920 se ha usado cloro para desinfectar el agua, ya que antes de esto, las infecciones causadas por agua contaminada eran mortales. Agradecemos el apoyo de la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la claravoz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Son las 6:20 de la mañana, mis amigos, y bueno, vamos a pasar inmediatamente a dar una información muy esperada por muchos de nuestros amigos oyentes en Cuba, de San Antonio, Medicina, Lotería de la Florida, los sorteos de ayer, Lucy.
Pues así es, ay, pues ojalá que haya alguno que otro ganador, hasta yo quisiera también.
De verdad que sí.
Tenemos el Fantasy, bueno, la suerte es loca, cualquiera le toca, la combinación ganadora en el Fantasy Five fue el 3, 9, 18, 22 y 34.
En cuanto a la charada, tenemos que el 3 es marinero, 9 elefante, 18 pecadito chiquitico, el 22 es el sapo, que anda atravesado por donde quiera, y el 34 es el mono, el monito. Monito
Oiga,
tití.
El monito que sea
monito chiquito,
que
monito tití.
Sea que sea sí. Tití. En el Play 4, pues tenemos que en el sorteo de la tarde la combinación ganadora fue 0075 0075, en la noche 1787 1787, en el Cash Tree en el sorteo de la tarde 537 537, fue la centena ganadora, y en la noche 504 el 504. Bueno, antes de las 8:30 de la mañana estaremos repitiendo. Yo sé que a mí no se me va a olvidar. Sí. Y si se me olvida, no hay problema. Aquí está usted y Teudy para decir
te lo vamos a recordar.
La loto.
Aquí tenemos algunos tuiteros que están felicitando a Radio Martí en su 30 aniversario. Tenemos a Ana Julia Mena desde España. Tenemos Luce Busto desde acá, desde Texas. Y tenemos al señor Jorge Naranjo también. Todos ellos están felicitando a Radio Martí por su 30 aniversario. Y el señor Osmar Sanfier también desde Las Vegas.
Pues qué bien, qué bueno. Y nosotros, por supuesto, sí. Pues estamos celebrando, celebrando también compartir con ustedes durante tantos años, este poder llevarle pues las informaciones.
Así es.
Que es una labor realmente importante, llevar información. Las personas que no se informan.
Claro, información es poder.
Efectivamente, y es hasta cierto punto, aunque una persona, decían que tú puedes estar encarcelado, tú puedes estar preso, pero tu mente puede estar libre.
Y viaja. Claro.
Y la mente, cuando la inteligencia, el cerebro recibe todas esas informaciones, pues ayudamos a vivir de una manera, pueden vivir más a través de la imaginación y de la información. Una persona que está enclaustrada, y esta ha sido la misión de esta radio, poder pues llevar a Cuba esa información, compartir lo que ellos no tienen a su alcance. En la mayoría de las ocasiones, cuando suceden cosas en Cuba, se enteran a través de nosotros. La radio se oye, señor.
Oh, claro, siempre.
La radio se oye.
No, muy
afortunadamente, pues la tecnología ha avanzado. Hay muchísimas personas, cada vez son más las que en Cuba pueden tener a lo mejor un teléfono inteligente, poder tener acceso a una computadora. Es muy limitado, lo sabemos, pero la radio de una manera u otra se escucha. Óigame, hay quien escucha radio poniendo antena a un perchero. ¿Usted no ha oído esas anécdotas?
No, ¿cómo no? Estoy cansado de oír esas anécdotas.
Gente que se sube, subía en un techo.
Anécdota del perchero. Sí, pero no. Toda la fiesta, ¿no? La anécdota del perchero. No, pero te fuiste por otro lado.
No me hable
de eso, pero viaja muy rápido.
Porque yo me dio risa lo que usted dijo.
Yo sé que te dio risa.
No, y también... hay un refrán aquí que, bueno, yo lo utilizo mucho. Será que cada vez que compro un carro, que es un carro muy barato,
no me diga.
Aquí en los Estados Unidos, cada vez que compro un, bueno, muy barato relativamente, porque aquí un automóvil que tú te vayas a comprar no te baja de 18 o 20 mil dólares.
¿Y tú compras carro cada rato?
No, cuando no me queda más remedio. Pero
eres una compradora compulsiva.
Pero siempre decía, compro Chevrolet porque lo puedes arreglar con un pechero.
Sí, se verá que sí, es muy fácil.
Muchísimos carros sofisticados. Tienes que ir a la agencia a buscar la pieza. Y entonces, la gente pobre, pues compramos carros que podamos en cualquier, lo que le llaman aquí, autopar, bueno, comprar la pieza.
En Cuba le decían el Chevrolet el carro del pobre, de los pobres. Decían eso.
Bueno,
allá los años 50,
y aquí son realmente populares. El Chevrolet es una marca que se compra muchísimo.
Eran los más económicos.
Sí, los más económicos. Más económico. Y entonces también, como es más económico, los arreglos, las piezas, no sé, tú manejas un Jaguar, a lo mejor un Jaguar, y se te cae un tornillo de la goma, y vas a comprar ese tornillito y te cuesta $100.
El ojo de la cara,
entonces yo le pongo un tornillo a mi Chevrolet con 90 centavos.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 9.805 kHz, banda de 31 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Las 6:30 de la mañana en nuestros relojes, momento de continuar con esta tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Avanzando contigo, buenos días Cuba, buenos días Lucy.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Me estaba riendo sola porque yo diciendo, bueno, el carro más económico, el Chevrolet, y dice Teudi, ¿quién te dijo que un Chevrolet barato? Mira las cucarachas esas, y el último Chevrolet que nosotros compramos parece una cafetera, no podemos ni caminar. No podemos ni meternos en él, no, es increíble, pero es cierto, el Chevrolet es un carro que yo amo, será el carro de los pobres, como decían en Cuba, pero enhorabuena.
Seguro, enhorabuena, bienvenido. Así que, bueno, pasamos por acá con Moisés López y los titulares.
Advierte el jefe de la sección de intereses de Cuba en Washington que aún no se pueden abrir embajadas o iniciar viajes en ferries entre Estados Unidos y Cuba. El presidente Barack Obama recibe al príncipe heredero a Arabia Saudita.
condena a la Sociedad Interamericana de Prensa la orden de impedir la salida de Venezuela a 22 directivos y representantes de la prensa, y critican en Chile el nombramiento de un militante comunista como ministro de Desarrollo Social.
Pasamos con las informaciones en detalle. El jefe de la sección de intereses de Cuba en Washington, José Cabañas, dijo que aún no se pueden abrir embajadas o iniciar viajes en ferry entre Estados Unidos y Cuba.
En un reciente recorrido por la Florida, Cabañas indicó que no se está cerca de que las secciones de intereses de ambos países se conviertan en embajadas, como algunos medios han anticipado.
Mencionó que hasta ahora la política ha sido no permitir el acceso de ferries o cruceros a Cuba, y dijo que ninguno de las compañías interesadas ha presentado sus propuestas al gobierno cubano. Cabañas explicó que las compañías tienen que presentar sus ideas a las autoridades cubanas.
También confirmó que el gobierno cubano está negociando con un banco de la Florida para restablecer los servicios bancarios a su sección de intereses, interrumpidos hace más de un año, cuando el banco M&T rescindió el contrato.
En noticias de Cuba tenemos que el activista Alexis Aguilar Silvera, fue agredido este miércoles cuando se dirigía a la sede de la Unión Patriótica de Cuba en el municipio Caimanera, en la provincia de Guantánamo. El opositor denunció así el incidente a Martín Noticias.
Yo me encontraba, iba en camino a la sede aquí en Chico de Mera, cuando momento una vía rápida me agredió. Mal hermoso palomo. Una mujer ya mayor me echó un poco de alcohol en la cara y sacó un fósforo, por mi manera de pensar, porque somos activistas que llamamos todos los días por la mensaje del pueblo. Entonces, mandaba por el jefe de seguridad, Ricardo Cantillo, que nos agredieran, que nos caían a golpe. Entonces, me cogió por un hotel, me echó con el alcohol y por un fósforo. La gente, por la gracia al pueblo que se metió, que pude escaparme del fósforo. Son agresiones que a cada rato tengo, personalmente yo como soy un activista activo. Ya varias veces he tenido algún atentado y quiero darle a conocer al mundo que tengo temor por mi vida, porque así trabaja el régimen catrista trabaja así con gente que tiene problemas psíquicos, son gente enferma de los nervios, que lo manipulan de esa manera para que agredan a uno. Se acercó a mí y me dijo, contrarrevolucionario, pues, y me tiró el alcohol en la cara, pero rápidamente metió la mano en la base de casa para prender un fuego, pero la gente cayó arriba y ahí más gente malaron, porque nosotros somos pacíficos, nosotros que nada arreglan, pero nosotros no podemos arreglar a nadie.
La retórica de algunos dirigentes latinoamericanos y entre ellos Vanos del Grupo ALBA genera gran preocupación entre líderes judíos de América Latina, dijo AFP Sergio Whitmer, director del Centro Wiesenthal para esa región.
Whitmer, que asiste en Jerusalén al quinto foro global de lucha contra el antisemitismo, con asistencia de 51 países, mencionó los casos de los dirigentes de Venezuela, Cuba, Bolivia y Ecuador como focos de una retórica muy agresiva por incurrir en un notorio antisemitismo.
El líder judío advirtió que en América Latina el antisemitismo provocado por Irán, especialmente a través de sus socios del ALBA, acaba en algunos casos en violencia.
Wider tipificó entre las declaraciones más graves las del gobierno venezolano, las del presidente boliviano y los mensajes polémicos de la presidenta de Argentina.
Las autoridades del transporte de Estados Unidos confirmaron que el tren Amtrak, descarrilado este martes, se desplazaba a 170 kilómetros por hora en una curva donde la velocidad máxima permitida es de 80 kilómetros por hora. Alejandro Escalona nos informa.
Un representante de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos confirmó que el tren de pasajeros Amtrak que se descarriló al norte de Filadelfia en su trayecto de Washington a Nueva York se desplazaba a más de 170 kilómetros por hora en una curva donde la velocidad máxima es de 80 kilómetros por hora. El ingeniero del tren habría aplicado los frenos de emergencia antes de la tragedia, lo que habría reducido levemente la velocidad del tren de 170 a 164 kilómetros por hora. El alcalde de Filadelfia, Michael Notter, confirmó que aumentó a 7 el número de fallecidos. 8 personas están graves, al menos 200 pasajeros están heridos. Varios serán sometidos a operaciones de cadera y extremidades este jueves. El senador Pat Toomey, republicano de Pensilvania, expresó condolencias a los familiares de las víctimas y agradeció a los bomberos por su labor. Entre tanto, un equipo multidisciplinario continúa evaluando todos los aspectos que puedan haber causado la tragedia. Amtrak, la empresa ferroviaria de pasajeros que opera con fondos del gobierno, canceló hasta nuevo aviso el servicio de trenes entre Filadelfia y Nueva York. En Washington, informó Alejandro Escalona.
Exactamente a las 6:36 y el presidente Barack Obama recibió al heredero al trono de Arabia Saudita. El encuentro previo a la reunión de 2 días en Camp David con los países del Consejo de Cooperación del Golfo se registró tras la cancelación de la cita que el rey saudí sostendría con el mandatario estadounidense.
El presidente Barack Obama se reunió este miércoles con el príncipe heredero de Arabia Saudita Mohammed bin Nayef y su sustituto Mohammed bin Salman en la Casa Blanca.
The United States and Saudi Arabia have an extraordinary friendship and relationship.
Estados Unidos y Arabia Saudita tienen una amistad y una relación extraordinarias desde los días de Franklin Delano Roosevelt y continuamos desarrollando esa relación en tiempos de retos y desafíos, dijo el presidente Obama.
That relationship during a very challenging time.
El mandatario estadounidense dijo que hablaron sobre algunos temas bilaterales como la crisis en Yemen, de cómo aprovechar el cese del fuego establecido, de cómo restaurar el proceso para un gobierno legítimo e incluyente en Yemen también. Durante los 2 días de conversaciones de los estados del Golfo con Estados Unidos, Arabia Saudita espera que el presidente Barack Obama se comprometa a ayudarlos a enfrentar una potencial agresión de parte de Teherán, que en Washington informó Alejandro Escalona.
La Sociedad Interamericana de Prensa condenó la orden de un tribunal en Venezuela que impide la salida del país a 22 directivos y representantes de medios de comunicación involucrados en una demanda judicial del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello.
La jueza María Eugenia Núñez emitió la restricción que impide viajar fuera de Venezuela a dueños y directivos del Nacional, Tal Cual y La Patilla, como lo solicitó Cabello al interponer su demanda el 23 de abril.
Esos tres medios reprodujeron una información del diario ABC de España basada en declaraciones de Lemsi Salazar, ex colaborador cercano de Cabello.
La información avalada por los editores del diario español aseveró que Cabello sería uno de los jefes del cartel de los Soles que trafica con cocaína en Venezuela.
La CIP considera que esta situación muestra una vez más cómo el sistema judicial venezolano es utilizado como un instrumento del poder político.
Más de América Latina, fuertes críticas genera en Chile el nombramiento de un militante comunista envuelto en actos de corrupción como ministro de Desarrollo Social. En Santiago de Chile tenemos a Miguel Cabrera.
Nicolás Monkever, diputado de oposición y expresidente de la Cámara, criticó que en el reciente cambio de gabinete se le asignara un ministerio a Marcos Barraza, militante comunista involucrado en presuntas acciones de corrupción en la Universidad Arcis.
Evidentemente, si él no fue capaz de explicar su rol, su participación en la comisión investigadora, porque no quiso hablar nunca, si él no fue capaz de asumir su responsabilidad, mal puede asumir como ministro.
Además, el político chileno describió las consecuencias de las acciones del Partido Comunista en dicha universidad.
Porque la Universidad Arcis hoy, no estoy diciendo en el pasado, en la historia, hoy tiene a profesores sin pagarle el sueldo, hoy tiene a familias completas quebradas y quebradas en la ilusión de estudiar. Entonces, ¿sabe qué pasa? Que se premia a uno de los administradores, a uno de los que dirigió este buque al fracaso.
Yo no lo habría nombrado ministro por ningún motivo, pero la presidenta lo nombró, afirmó el diputado, quien subrayó que ojalá las familias vulnerables no sufran bajo la gestión de Barraza en el Ministerio de Desarrollo Social lo que sufren por las esperanzas cortadas, usurpadas de ser profesionales. La corrupción de numerosos políticos fue una de las causas principales que obligó a La Moneda al cambio de gabinete. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
Corea del Norte ejecutó a su ministro de Defensa por cargos de traición colocándolo frente a un cañón antiaéreo, dijo el Servicio Nacional de Inteligencia de Seúl en la última de una serie de purgas de alto nivel desde que el líder Kim Jong-un
asumió el poder en el 2011.
John Cho, de 66 años y jefe del ejército norcoreano, fue ejecutado el mes pasado por desobedecer a Kim y dormirse durante una reunión, dijeron diputados de Corea del Sur. Su ejecución fue vista por cientos de personas, dijo la agencia de inteligencia de Seúl a los legisladores.
Esta noticia se conoce después de que la agencia de espionaje de Corea del Sur dijera el mes pasado que Kim ordenó la ejecución de 15 oficiales este año como castigo por desafiar su autoridad.
Exactamente a las 6:41 y al menos 8 personas murieron y 18 resultaron heridas en un atentado contra una importante mezquita del suroeste de Afganistán, en la que se celebraba una reunión de líderes religiosos, informaron fuentes oficiales.
El atentado se produjo en las primeras horas de la mañana cuando dos supuestos talibanes detonaron los explosivos que llevaban en una motocicleta a la entrada de la mezquita de Lashkar-e-Gharg en la ciudad de Helmand, anunció la oficina del vicegobernador de la provincia homónima.
Los atacantes entraron después en el templo, donde se produjo un intercambio de disparos con las fuerzas de seguridad. La mezquita de Lashkar-e-Gharg es uno de los templos islámicos más importantes de la provincia de Helmand, y en el momento del atentado acogía una reunión semanal de expertos en religión islámica. Bueno, son las 6:42 de la mañana, de aquí a las 7, tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, estaremos hablando de pelota con el decano Jerry del Castillo. Conversaremos con Lucy también y estaremos escuchando algo de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
El Revoltillo, con Ramón Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Y amigos oyentes del Revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes. No crean, la bronca no es fácil.
Placerazo compartir con usted, maestro, dos camagüeyanos juntos en este espectáculo. Esto se complica, pero por lo menos celebramos los cumpleaños, que eso es una ventaja.
No te rompas para intriga.
Nosotros seguimos siendo revolucionarios.
Oye al otro.
El Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, llevo a cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, a continuación con Lázaro Domínguez. Adelante.
Mis amigos de Radio Martí, mientras un frente casi estacionario se extiende desde las aguas del Atlántico sobre el norte de la Florida y los estados de la costa del Golfo, sobre el sur de la Florida y Cuba, domina el centro de altas presiones de las aguas del Atlántico, con condiciones del tiempo muy estables. A esto se añade la invasión de fuertes vientos del norte en la altura, que están limitando la actividad de las tormentas eléctricas y que están siendo arrastradas hacia la costa sur de Cuba. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior en horas de la tarde. Las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental. Poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquilo en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
En los deportes, el niño hombre colaboró en gran medida con los Marlins para que le vencieran a los Dodgers allá en la costa oeste ayer. Tenemos al decano de los deportes aquí, Jesse del Castillo, con los deportes. Con los deportes, no, con los detalles. Buenos días.
Muy buenos días. Bueno, y también los detalles de los deportes.
Claro, usted puede decir así.
Tú estás muy claro, sí. Carito. Pero ayer, tú, como mencionaste, el niño hombre impulsó tres carreras. AJ Ramos entró en el noveno inning y se anotó su primer juego salvado. D. Gordon batió de 5-4 y anotó un par de carreras. Y los Marlins lograron salvar un juego contra los Dodgers, venciendo a Los Ángeles 5-4. Entre paréntesis, D. Gordon, sí, está de líder en bateo en, bueno, las Grandes Ligas, bateando para un promedio de 4.26, que sería un récord y más que buen averaje.
Sí, señor.
Y mientras que Giancarlo Stanton, el niño hombre, está de líder en carreras impulsadas en las Grandes Ligas con 33, así que están jugando bien en lo que va de temporada. Así todo, el equipo no está rindiendo como es debido. Le falta, han tenido problemas con el picheo. Ya vemos que ayer cambiaron el cerrador, por lo menos por ayer, así que vamos a ver poco a poco si siguen mejorando. Un equipo que sigue jugando muy bien son tus Washington Nationals, que sí, le ganaron Arizona 9-6. Michael Taylor disparó un jonrón con las bases llenas en el noveno inning para darle la victoria a Washington. Filadelfia superó a Pittsburgh ayer 3-2. Cole Hamels ponchó a 9 en sus 7 innings que lanzó. Cincinnati le ganó a los Bravos de Atlanta 5-1, victoria, la primera victoria en las Grandes Ligas para Raisel Iglesias, que permitió solamente una carrera en 8 entradas. Todd Frazier y Marlon Byrd lo apoyaron con jonrones. Los Cubs de Chicago le ganaron a los Mets de Nueva York 2-1. Chris Coughlin trabajó una base por bolas con las bases llenas en la parte baja de la novena entrada para terminar el juego. Y las Medias Blancas le ganaron a los Milwaukee Brewers 4-2. Abisail García y Adam LaRoche conectaron larga distancia en el primer inning del juego para darle a las Medias Blancas su cuarta victoria en los últimos 5 juegos. Vamos a ver cómo los Marlins se reponen, ya que hoy descansan y regresan al sur de la Florida para abrir una serie este fin de semana contra los Bravos de Atlanta. Yo personalmente voy a ir a calentar el brazo. A ver si me ponen a mí de cerrador.
No, yo creo que es necesario que tú
te... Justo y necesario.
Claro que sí, chico. Oye, gracias.
Cuídate.
Seguro.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Advierte el jefe de la sección de intereses de Cuba en Washington que aún no se pueden abrir embajadas o iniciar viajes en ferries entre Estados Unidos y Cuba. El presidente Barack Obama recibe al príncipe heredero de Arabia Saudita. Condena a la Sociedad Interamericana de Prensa la orden de impedir la salida de Venezuela a 22 directivos y representantes de la prensa. Y critican en Chile el nombramiento de un militante comunista como ministro de Desarrollo Social.
Y por acá estamos de regreso con Lucy. Sí, señor.
Muy buenos días.
Buenos días de nuevo.
Mira, la noticia es muy lamentable, lo de las purgas estas que está haciendo Kim Jong-un,
sí,
que ha ejecutado pues a 70 altos funcionarios en estos últimos 3 años.
Sí.
Estaba oyendo, bueno, pues la noticia, pero ahora la ejecución del ministro de Defensa norcoreano, Hyo Jong-chol, de la que informaron los servicios de inteligencia surcoreano, es la última en una lista que empieza, bueno, pues a ser muy muy larga. Increíble, este señor fue ejecutado de un cañonazo.
Sí, un cañón antiaéreo, lo pararon. ¿Qué es eso, chico?
Pero por quedarse dormido,
sí,
en un evento en el que el mandatario estaba asistiendo.
Claro, claro.
Déjame
claro,
decirte claro, que la noticia es tétrica.
Sí.
Es algo,
sí,
es como si estuvieras viendo una película de Fellini. Es una cosa que tú dices, esto no puede
esto
pasar.
No puede ser, es algo irreal.
No sé, pero bueno, como siempre, los cubanos tenemos ese gran defecto que le sacamos la parte cómica toda. Y recordé a alguna que otra gente que yo conozco,
sí,
que está vivo de milagro.
Sí,
porque
bueno, porque
se queda dormido.
No están en Corea.
Menos, están vivos porque no están vaina en Corea.
Sí, sí.
Pero se te queda dormido, ronca.
Muerto de la risa.
Es increíble. Pero, óyeme, esto es algo que este hombre, y lo ejecuten de un cañonazo.
No, sí, es una forma de
pagarlo. Claro, que bueno, este ministro de defensa que acaban de matar con un cañonazo es debe haber sido del mismo estilo del que lo mató, porque las cosas que esta gente tienen de estas violencias y de estas cosas es que después pues las mismas personas importantes que hicieron eso, pues le dan de su misma medicina.
Claro, claro, claro. Claro, lo último que él hizo fue dormirse, pero ya había una investigación por corrupción, otra cosita por ahí. Sí. Había hablado mal del jefe, del...
Efectivamente, del, pero ¿sabes? Bueno, la noticia, sí. Para volverla más amarilla,
sí,
¿no?
Sí, la noticia es que se quedó dormido.
Que le se quedó dormido.
Ya, exactamente,
que
se quedó, claro.
Y lo otro que está fuera de lugar también es que te ejecuten un cañonazo.
También eso es una cosa, también, por favor.
Es como, no sé, voy a darle un disparo, sí, con una magnum, no sé cuánto, a una cucaracha.
Un cañonazo.
A una cucaracha.
Sí, el tipo no quedó nada.
Mismo. O voy a matar a una hormiga con unos venenos que a veces venden aquí. Tú, sí, le estás echando y no se muere. Y yo digo, coge la hormiga, ábrele la boca y fumígale.
Claro,
¿no?
Claro.
Pero es algo de totalmente, sí, desproporcionado.
Totalmente,
¿no?
Claro, claro.
Y en el 2013 también ejecutaron a muchas personas que eran totalmente leales a este tipo de régimen. Y volviendo a las cosas que uno aprende, porque yo aquí estaba comentando, cuando uno viaja, uno conoce qué pasó con la Revolución Francesa, pero cuando, uh-huh, tú visitas esos lugares y tú visitas la prisión, ese palacio y el que se convirtió en la prisión más famosa de Francia,
sí, exactamente,
tú,
sí,
tú ves las habitaciones donde tuvieron a una reina que, y después los mismos que guillotinaron al rey y a la reina fueron guillotinados.
Sí.
Es que está hasta la historia. Y yo, cuando yo entré, que vi todas estas historias, por dónde los pasaban, a dónde los llevaban a ejecutar, que son cosas que uno las lee, pero cuando tú las ves allí en el terreno, que las palpas,
sí,
pues como que aprendes. Pasarán, uh-huh, años, como me contaba aquí en esto, cuando uno ve una cosa de ese tipo y todavía recuerdas la sensación que tú tuviste cuando estuviste allí.
Claro, claro, claro.
Y esta gente, yo a manera de broma, cuando yo entro en el Louvre y veo un cuadro donde se está haciendo el juicio, una pintura que hay allí, no fue en el Louvre, creo que fue en el Conservatoire.
Sí.
Está el juicio al rey y está su abogado defensor, y yo cuando estoy entrando, a manera de broma, le digo a la persona que va conmigo, este defendió al rey, seguramente lo guillotinaron después enseguida, y no había pasado ni un segundo cuando veo la foto del abogado defensor, que lo habían guillotinado también. Y así, la Revolución Francesa, cuando tú palpas esa cosa,
sí,
desde allí, hubo un terror cuando se desató el terror de los ajusticiamientos, que entraban a la gente personalidades importantísimas y le daban, hubo 2.700 guillotinados en unos poquitos días.
Así mismo es.
Entraban y después los mismos que los acusaron, pues era como una fiebre, eran guillotinados mucho después. Es algo que está retratado en la historia. Y bueno, viendo a colación estas purgas que está haciendo este hombre, pues también, aunque nos parezca de sobremanera algo fuera de lo normal que una persona sea ejecutada de un cañonazo,
sí,
esa,
sí,
misma persona,
algo que él, no es necesario.
Sí, esa misma persona que él ejecutó, más lo que han ejecutado en 3 años, ha ejecutado como a 70 personas muy leales a, uh-huh, él. En el caso de Kim Jong-un. Estas 70 ejecutados, pues, eran más o menos de la misma, de la misma línea. Claro. Si hubiera estado en el lugar de él, a lo mejor no lo mata con un cañonazo, no lo mata con una bomba atómica porque tiene unos efectos más expansivos.
Imagínate.
Pero son cosas muy, muy raras que vemos en nuestros tiempos, y esta purga realmente que está sucediendo en Norcorea, sí, es realmente
algo espantoso.
Sí.